Herrera en COPE.
Estar informado.
Jueves 19 de agosto, son las 10 y 9 de la mañana, son las 9 y 9 en Canarias y como todos los días me congratula escuchar a mi querida Bárbara Archilla. Buenos días.
Buenos días, Alberto Herrera, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras? ¿Estamos haciéndonos ya estar separados? Yo no, desde luego que yo no.
Yo, bueno, estoy contando los días porque sé que cada vez queda menos para que vuelvas.
Exactamente. Claro, ¿qué? Oye, yo siempre te escucho, como te he escuchado cantar muchas veces en Instagram, yo me meto. ¿Eh? A ver, en Instagram, ¿cómo es? Babushka, ¿no? Para que se meta la gente y lo vea.
Babushka Archilla, es mi Instagram.
Babushka Archilla. Muy fácil.
Muy fácil todo. Yo pongo las cosas muy fáciles a todo el mundo siempre.
Bueno, como te escucho cantar y sé que cantas mucho en inglés, supongo que tienes un nivel bastante alto de inglés.
Bastante, bastante alto. Lo mío me ha costado, ¿eh? Me costó un novio y alguna que se llama. Yo es que, mira, el primer ligue de verano ese que tuve era galés. Uh-huh. Que bueno, que eso es un inglés muy especial. Y entonces no le entendía nada. Digo, pero ¿este chico qué está diciendo? Y bueno, pues me puse a estudiar en verano yo por mi cuenta un poquito de inglés. Uh-huh. Yo suspendía inglés habitualmente.
Pero por tu cuenta, de manera autodidacta.
Sí, por
total.
Mi cuenta. Me puse ahí en una libretita roja, que creo que además conservo, uh-huh. Que me da mucha pena tirar, porque me apunté todo. O sea, me puse las pilas, porque dije yo, es que este hombre, si no, no tenemos futuro. No tuvo futuro igual, ¿eh? Pero bueno, oye, por lo menos me arrancó el gusanillo de aprender inglés.
Pues lo aprendiste muy bien porque, uno, tienes una pronunciación exquisita.
Oye, me está...
No, pero es verdad, porque te escucho y me sorprende mucho que lo hayas hecho de forma autodidacta, ¿no? Un 10 por ti.
Bueno, y luego las clases particulares que mis padres han tenido a bien también.
Claro,
después.
Claro.
Todo eso vino después y los viajes de estudios de inglés y todo.
Qué bueno, que vamos a hablar precisamente de bilingüismo. Lo que nos lleva a preguntarles a ustedes que nos escuchan, a los fósforos, a nuestros oyentes, ¿cómo fueron ustedes en el colegio? ¿Fueron trastos? ¿Fueron díscolos? ¿Fueron alumnos buenos? ¿Experiencia en el colegio? A lo mejor es usted profesor y tiene un alumno que no sabe cómo tratarlo, porque es que eso no puede ser más liante. Bueno, pues quiero que nos cuenten todo eso en el 950-6006, 900-50-6006. Ya pueden ir llamando y, bueno, y contándonos sus anécdotas, ¿verdad, Bárbara? Que vamos a pasar un buen rato hablando de esto.
Hombre, porque alguno que otro no ha sido nada bueno. Yo pensaba que había un nivel medio, pero veo que hay nivel pro de portarse muy mal. Luego te contaré más cositas.
Bueno,
porque
pues,
están por
sí.
Aquí, ¿eh?
Están por aquí muy cerca
los trastos.
Ah,
sí,
mira,
sí, por aquí,
bien,
por
luego me cuentas. Recuerden, 900-50-6006. Llamen, que estamos esperando sus testimonios. Fijaos, es que hay una noticia que nos ha sorprendido muchísimo en redacción esta semana. El dato es el siguiente. Casi 90 centros de primaria y secundaria de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra salen del programa bilingüe y vuelven a dar asignaturas en español por los problemas de aprendizaje de los alumnos. Los profesores identifican dos problemas principales. Por ejemplo, el léxico y la gramática de los libros de ciencias van más avanzados que los de la asignatura de inglés, por lo que los alumnos no tienen suficiente nivel para interiorizar lo que leen. El caso es que, según muchos docentes, el sistema, el modelo bilingüe, no es efectivo, no es eficiente. No se dan las suficientes horas en inglés como para que los chavales consigan empaparse, pues eso, de materias que son cruciales para su enseñanza. Ahora bien, esto no significa que estos docentes crean que aprender el segundo idioma es inservible, ¿no? Sino que hacerlo de esta manera no sirve de nada y es contraproducente. Pero ¿cómo funciona el sistema exactamente? ¿Por qué no es eficiente? ¿Lo es? ¿No lo es? ¿Qué soluciones existen? Son preguntas que dirijo directamente a don Antonio Cabrales, catedrático de Economía en la Universidad Carlos III. Don Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Aprender un segundo idioma no puede ser malo, ¿verdad?
Sabemos que la gente que sabe idiomas normalmente consigue mejores puestos de trabajo, tiene mejores salarios. En general, la vida es más interesante si uno puede comunicarse con otras personas en distintas lenguas.
Siempre se dice que es más fácil cuanto antes aprendamos otro idioma, ¿no?, desde pequeñitos, que aprenderlo de adultos. Sin embargo, ¿usted qué piensa si, pues, de repente, oye, hay una dificultad para entender, al final, las asignaturas básicas, ¿no? Por ejemplo, aprenderse los ríos de España en inglés.
Sabemos, por un estudio que hicimos hace tiempo, que efectivamente nada es gratis, en el sentido de que aprender en inglés, básicamente en primaria lo que hacen es conocimiento del medio, es decir, ciencias naturales y ciencias sociales, pues a algunos alumnos, no a todos, puede llevarles a aprender peor esas asignaturas que están estudiando en inglés en lugar de en español. Y insisto en que es no para todos, y si queréis podemos explicar esto un poco más.
Sí, primero me gustaría entender cómo funciona el modelo y si es efectivo según su punto de vista.
El modelo en Madrid, que es el que he estudiado yo, aunque no creo que sea muy distinto en otras comunidades, lo que consiste es, a partir de primero de primaria, los estudiantes tienen, aparte de alguna hora más de la asignatura de inglés, tienen también un par de asignaturas más en inglés. En particular, una que se llama, como digo, conocimiento del medio, que es la que agrupa básicamente ciencias sociales y ciencias naturales al nivel que se estudia en primaria. Luego también típicamente educación física o la asignatura de religión o ciudadanía, como la que tomen los estudiantes en ese caso. Todas estas se hacen en inglés y se mantienen en español las digamos troncales, que son en primaria matemáticas y lengua española, en este caso en la Comunidad de Madrid.
Antonio, ¿es un problema que los docentes no sean nativos?
No necesariamente. En la universidad, por ejemplo, en muchos lugares del mundo se dan, incluida España, incluida Carlos III, se dan titulaciones completas en inglés, y no parece que los estudiantes que salgan de esas titulaciones salgan peor preparados necesariamente. Ya digo, no solo en España. O sea que en principio no tiene por qué ser necesariamente algo malo.
Como sabrá, Izquierda Unida ya se pronunció acerca de esto hace un tiempo y sostienen lo siguiente: el bilingüismo escolar se orienta a un modelo de país basado en el precariado para atender al turismo y emigrar. ¿Bilingüismo para qué? ¿Está usted de acuerdo?
No. Vamos a ver, si uno hiciera bilingüismo bien, sabemos, como he dicho al principio, que una ciudadanía con mejores conocimientos de inglés va a traer más inversión extranjera, van a tener mejores trabajos, van a tener mejores salarios y, como digo, incluso van a poder comunicarse, van a poder salir, van a poder trabajar fuera. O sea, las ventajas de conocer una lengua o varias extranjeras bien son extraordinarias. Entonces, la cuestión es cómo podemos dotar a la ciudadanía de esos conocimientos de lengua extranjera de forma eficiente.
Claro, usted hace tiempo hizo un análisis un poco del bilingüismo en nuestro país. Son datos de 2017, pero ¿qué seguimos ahora mismo teniendo en común con eso, con ese análisis que hizo usted entonces, Antonio?
Es difícil de saber porque no tengo datos suficientemente buenos, pero sospecho que la tendencia fundamental que observamos es que en primaria el hecho de haber aprendido esas asignaturas de naturales y sociales en inglés lleva para algunos estudiantes a un desempeño un poco peor en esas asignaturas. Y ya digo que insisto en algunos estudiantes porque lo que observamos es que eso sucedía fundamentalmente con los estudiantes cuyos padres, por ejemplo, no tenían titulaciones superiores. Supongo que lo que tiende a pasar es que cuando el nivel educativo en el domicilio, en la familia, es mayor, los padres pueden compensar algunas de las carencias que en la escuela se desarrollan por causa de esto. Pero no olvidemos que lo que nosotros detectamos, porque eran los datos que había, era una disminución del rendimiento en un tipo de conocimientos, pero al mismo tiempo uno puede estar aprendiendo inglés, o sea que el intercambio puede ser útil, incluso en el caso de que uno aprenda un poco menos.
Don Antonio, ¿quién tiene la potestad de salir o entrar del programa bilingüe en la enseñanza pública?
Sí, en la Comunidad de Madrid es el consejo escolar que agrupa tanto a padres como al profesorado del centro. Es una decisión colectiva que se toma. Además, hay una serie de requisitos acerca de los conocimientos de inglés que tienen que ser que tienen que tener los profesores, del nivel de inglés y digamos del interés general de la comunidad de la escuela con ello. Y en los privados no es muy distinto en ese sentido. Los concertados tiene que haber un interés genuino de la escuela para poder hacer la transición, en una dirección o en otra.
¿Esto es el futuro, Antonio? Porque a veces, oye, nos apuntamos a modas, pero ¿realmente España debe ser bilingüe?
España necesita ser bilingüe. La integración en la economía internacional, en el mundo internacional, permite a nuestros ciudadanos tener más movilidad, ser más ricos. Para todo esto es necesario. Como digo, la cuestión no es tanto si necesitamos ser bilingües, sino cómo llegamos a ser bilingües de una manera más adecuada.
Don Antonio, yo recuerdo estudiar inglés y tener que memorizar listas ingentes de palabras, de tiempos verbales, y recuerdo mucho, pues eso, tener que memorizar. ¿Cree usted que esta forma de estudiar es un poco arcaica? ¿Cree que es efectiva, eficiente?
Eso sabemos seguro que no. La forma de aprender inglés que teníamos los españoles no era buena para el objetivo que queríamos, porque cuando uno mira, o sea, en España se está estudiando inglés en primaria y secundaria una serie de horas desde hace décadas, y sin embargo el conocimiento de inglés de los españoles comparado con los franceses, los alemanes, incluso los italianos, no es suficientemente bueno, lo cual quiere decir que había un problema, o sea que esa forma de estudiar que teníamos en nuestra época no lo era. Y fundamentalmente yo creo que el problema es que no se invirtió suficiente, por ejemplo, en desdoblamiento de grupos de inglés, que los grupos de inglés fueran más pequeños, a tener, digamos, dedicar más recursos a enseñanza de inglés, quizá alguna hora más, y hacer la enseñanza más práctica, es decir, a tener más conversación, hacer más participativo el sistema, lo cual requiere grupos más pequeños para hacer inglés. Aprender inglés en grupos de 30 estudiantes no va a funcionar casi con seguridad.
Antonio, yo una de las cosas que creo que también nos falta, y esto lo siento por el sector del doblaje, pero es cierto que en los países donde dominan idiomas, el cine, por ejemplo, lo ven en versión original. Es habitual, incluso nuestros vecinos en Portugal ven el cine en versión original. Esto hace que también aprendamos de una manera más natural el inglés en este caso, ¿no? Porque hablo de versión original en películas americanas o inglesas. ¿Cree que también tiene que ir acompañado de esto?
Hoy día, digamos, hace 30 años, pues era un problema. Hoy día ya no es un problema porque en casi todos los medios digitales se pueden ver todas las películas, todas las series en inglés y en francés, o en el idioma original, además de nuestra lengua, y con o sin subtítulos. Mis hijos prácticamente aprendieron inglés de esa manera. Desde que eran pequeños sabían que si querían ver la tele, tenían que ver la tele en el idioma original. Y yo me acuerdo que cuando llegamos y fuimos por primera vez a Inglaterra un verano con ellos, le decían que a mi hija que hablaba inglés con acento de Hannah Montana. Este es un poco el fundamento. Yo creo que es verdad que ver las películas, ver en inglés o en francés o en idioma que sea, es muy importante para que se haga el aprendizaje, y hoy día, afortunadamente, ya es posible. O sea que es más una cuestión de voluntad de padres y de la escuela, de todos, de aprovechar esos recursos que hoy día, afortunadamente, ya existen.
Claro, pues Antonio Cabrales, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a vosotros.
Oye, Bárbara, ahora que estamos hablando del colegio y sus cosas, ¿tú has sido un poquito trasto? ¿Tú has sido una buena alumna?
Yo he sido una pringada. Vamos, así claramente.
Como una pringada, ¿por qué?
Una pringada, ha sido la tonta de clase, la que pasaba desapercibida, hombre, la empollona, la de las gafas de pasta. Sí. Vamos, yo he sido ejemplarmente correcta, muy aburrida. Lo único que me portaba un poquillo mal en gimnasia, porque era la asignatura que a mí me gustaba más, era un trasto. Entonces, cuando había que dejar de dar volteretas, yo seguía.
Ya, y que precisamente queremos saber eso. ¿Qué trastadas hicieron sus hijos en el colegio? ¿Qué trastadas hicieron ustedes cuando estaban en el colegio? Llámenos al 950-6006. Trastadas al 900-50-6006.
Pero yo creo, Alberto, que es mejor hablar siempre con el profesor que lidia cada día con esto de las clases, sus alumnos y el bilingüismo, ¿no?
Sí, señor.
Por ejemplo, Paco Serrano, él es profesor de primaria de un colegio público de Madrid, es director de un documental que se llama La chapuza del bilingüismo y ya os puede hacer una idea de por qué Paco no está del todo contento con el sistema del bilingüismo, quizás porque tiene dificultades en el día a día. Paco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hace 7 años que eres profesor en un instituto bilingüe, que sigue siendo bilingüe, pero a ti no te convence, ¿no?
Sí, bueno, yo soy maestro en un colegio de primaria. Aproximadamente llevo 7 años trabajando en la enseñanza bilingüe y la verdad es que sí, estoy bastante desencantado, no solo por lo que me supone como profesor, sino sobre todo lo que supone para mis alumnos, que al fin y al cabo son niños de 6 a 12 años y son los que sufren pues el aprender asignaturas que son fascinantes, como las ciencias sociales o las ciencias naturales, en una lengua que no entienden.
Don Francisco, no sé si llamarle Don Francisco o Don Paco.
Yo ya soy de la generación que los alumnos me llaman Paco a secas.
Ah, bueno, pues Paco, ¿no quiere decir esto que ustedes piensen que estudiar un segundo idioma no sea enriquecedor?
Por supuesto, nadie está en contra del aprendizaje de lenguas y mucho menos del inglés, con lo importante que es hoy en día. Pero yo creo que en España lo que pasa es que hemos tenido siempre un complejo de que hablamos mal inglés en relación con nuestros vecinos europeos, y es cierto, no tenemos el nivel de inglés por lo general que tienen en otros países, como por ejemplo los países nórdicos, pero eso nos ha vuelto un poquito locos, nos hemos obsesionado un poco con el tema del inglés y sobre todo en educación, nos ha hecho sacrificarlo todo en pos del inglés. Y ojo, el inglés es importante, pero no vamos a sacrificarlo todo a costa del inglés. Las sociales, las naturales, la filosofía, el arte. Es importante aprenderlo en la lengua materna, en una lengua que el alumno comprende. Entonces, ¿mejorar el nivel de inglés? Por supuesto. ¿A costa de todo? No, ahí no. Tenemos que poner unos límites y yo creo que todas las materias son importantes. Y el bilingüismo lo que hace es subordina todas las materias al aprendizaje del inglés.
Paco,
y al final no estamos consiguiendo ni que los alumnos sean bilingües ni que aprenda bien las materias.
Fíjate, sí, estoy totalmente de acuerdo en esto que dices, ¿no? Al final son materias fundamentales para la enseñanza, para el reenriquecimiento personal de un alumno. Pero ¿qué alternativas tenemos? ¿Vamos a olvidarnos del bilingüismo simplemente porque no esté funcionando este modelo?
Bueno, yo creo que primero, a ver, yo creo que es muy difícil porque hay mucha gente que distintas administraciones educativas apuestan muy fuerte por el bilingüismo, especialmente en Madrid, que es la comunidad autónoma donde yo trabajo y que conozco, pero también en otras de España, gobernadas por todo color político, y en cierto modo yo creo que lo hicieron con buena intención, la mayoría de esas personas, pero es muy difícil decir, mira, fíjate todo lo que he apostado por esto, todo el dinero que he invertido, y ahora pues reconocer que no está funcionando parece que es un poquito pues como un fracaso, pero yo creo que tenemos que mirar al futuro y no al pasado. Las voces son críticas, cada vez hay gente más descontenta y ni siquiera se atreven a hacer una evaluación seria de los efectos que está teniendo. Entonces, lo que decimos es, vamos a hacer una evaluación seria, nosotros estamos convencidos de que las asignaturas se tienen que enseñar en la lengua materna y luego, obviamente, vamos a ver cómo potenciamos el aprendizaje de una lengua extranjera, que hay que dedicarle más horas, más recursos, menos alumnos por ratio, practicar más conversación, cambiar la metodología, pero desde luego no creemos que este bilingüismo para nada es la solución, sino que está empeorando las cosas.
Porque Paco, yo tengo un nivel alto de inglés, sin embargo, por ejemplo, yo no leo un libro en inglés de literatura clásica, por ejemplo, porque siento que me pierdo cosas, porque a pesar de todo, pues no es el idioma con el que trabajo y con el que estoy en constante comunicación. ¿Ha tenido usted, Paco, que simplificar el contenido, por ejemplo, de un examen?
Por supuesto, mira, si tú que te he escuchado antes, que cantas en inglés, que estuviste en extranjero, que tuviste un novio de Gales, ya me dices que te cuesta leer un libro en inglés, imagínate un niño de 6 años que sabe los colores y poquito más, que de repente le den un libro de texto de naturales o de sociales en inglés, lo que supone para él. Pues al final se reduce, se simplifica todo a una lista de palabras, a un examen de unir con flechas, pierde muchísima profundidad las materias y el día a día de clases se pierde continuidad, se pierde esa relación con los alumnos. Yo, por ejemplo, cuando estaba dando clase y veía, pues no sé, a los alumnos con dificultades de aprendizaje, que ya les cuesta aprender en español, estaba hablando en inglés, en una asignatura como sociales naturales que puede ser perfecta para integrarlos, para motivarlos, y los miraba a los ojos y veía y decía, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué esto? Y sí, es duro. A mí madres me han contado testimonios llorando de que han tenido que cambiar a sus hijos a colegios a 20 kilómetros de su localidad porque no podían más con el bilingüismo.
Paco, ¿qué diferencia hay entre programa y sección bilingüe y por qué algunos docentes sostenéis que esto puede llevar a cierta segregación escolar?
Sí, esto sobre todo sucede en, y te hablo de Madrid porque no en todos los sitios es exactamente igual, pero bueno, en Madrid actualmente la mayoría de los centros, más de los centros públicos, tanto colegios como institutos, son más de la mitad son ya bilingües, y en primaria no, digamos que en primaria todos no hay esa separación, todos están en un centro bilingüe, estudian sobre todo las sociales, las naturales, la artística, quizá la educación física, en inglés, pero al llegar al instituto lo que se hace es, en base al nivel de inglés, se divide a los alumnos entre sección y programa. Digamos que en sección, en la mayoría de los casos, estudian todo en inglés, salvo las matemáticas y la lengua castellana, y en programa estudian inglés solo, pues la asignatura de inglés, y a lo mejor pues educación física o artística, y lo demás todo en castellano. Esto en la práctica lo que hace es dividir a los alumnos en buenos y malos, porque obviamente quien saca un 10 en inglés no va a sacar un 0 en matemáticas, y quien saca un 0 en matemáticas pues no saca un 10 en inglés. Es decir, la mayoría de los alumnos sacan buenas notas en todo, y los que tienen dificultades de aprendizaje o vienen de un nivel socioeconómico más desfavorecido, pues suelen tener más problemas en todas las asignaturas. Entonces se produce esa división entre sección, que son los buenos en inglés y normalmente buenos académicamente en todo, y programa, que son los que tienen más dificultades. Entonces, esto hace, provoca que los mismos alumnos, aunque no les guste aprender las asignaturas en inglés, quieran ir a sección. Yo tenía un alumno, ya en sexto primaria, que me lo decía, me decía, mira, yo es que a mí esto de aprender en inglés en otro idioma no me gusta. Pero claro, yo no voy a ir a la clase con estos alumnos que se portan mal y se meten contigo. Y los mismos padres también son conscientes de esto. Entonces es un poquito tendencioso porque, aunque no creamos en él, en cierto modo esa segregación te obliga a elegirlo. Y un poquito pasa también con los maestros, que si te haces bilingüe y das en inglés, pagan un extra, te dejan elegir destino antes. Es decir, al final se ha pervertido todo un poco para que si te haces bilingüe te den una serie de ventajas que no son didácticas, pero que te lleven a elegir ese modelo.
Bueno, pues esta es la experiencia de Paco Serrano, él es profesor de primaria en un colegio público de Madrid. Paco, bueno, pues hay que adaptarse de momento mientras la tendencia siga por aquí. Muchísimas gracias por estar esta mañana en Herrera en COPE.
Vale, gracias a vosotros.
Fíjate, Bárbara, que es una postura interesante. A mí me sigue chirriando, pues hombre, que habrá que encontrar alguna forma de hacer más eficiente el modelo, porque yo no creo que debamos, como decía, olvidarnos del programa bilingüe, porque creo que aporta mucho más de lo que te quita, ¿no?
Sí, desde luego que, oye, bueno, la pregunta sería importante, si de verdad sale uno bilingüe,
claro,
claro, porque bilingüe es una palabra muy grande, ¿no?
Sí,
yo
sí,
en todos
sí,
estos
sí.
años, con todo lo que he estudiado, las películas que veo en inglés, la gente con la que me codeo, en inglés nativo, y no me considero ni siquiera bilingüe.
Yo tengo el nivel Advanced y el Proficiency, y no me considero bilingüe pues porque he perdido mucho uso. Yo es verdad que sí leo en inglés, veo películas en inglés, pero al estar tantísimo tiempo sin practicarlo, pues se pierde y no tienes esa fluencia con la que puedes hablar en tu idioma nativo. Es que al final ser bilingüe es soñar, hablar y pensar en dos idiomas.
Pues fíjate, vamos a preguntarle entonces a Marité Vázquez. Ella es responsable del Departamento Internacional de cuatro colegios, los Sauces. Hay dos en Madrid, uno en Pontevedra, uno en Vigo. Ella es jefa de estudios del centro de Pontevedra. Y a ver si el sistema les convence. Marité, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el primer centro bilingüe en Los Sauces, que se fundó hace 35 años, desde entonces...
40 años.
Oh, 40 años. Fíjate, me he comido 5 así por la cara. Pues con 40 años de experiencia, ¿cuál es el resultado por ahora de los alumnos, Marité?
Pues el resultado es fantástico. Yo estoy de acuerdo en todo lo que comentaba este anterior ponente, en que es una cuestión de planteamientos, ¿no? Nosotros hemos tenido la gran suerte de que ya en aquel momento, hace 40 años, que hace 40 años pues puede parecer pues muy precoz, ¿no?, este pensamiento de ese bilingüismo, cuando a lo mejor no había una demanda, ¿no?, de esta situación. Y ya la persona, don Gonzalo Otero, que fue la persona que ha fundado los colegios Los Sauces, el primero en Madrid, hace 40 años, ya pensaba que a la hora de crear ese colegio tenía como dos prioridades. Una de ellas era dar una calidad de enseñanza y otra que, ¿por qué no hacerlo en dos idiomas? Y entonces, cuando se lo planteó, se dio cuenta de que había variables que no nos podíamos saltar. Una de ellas era preparar al alumnado para recibir esa información, que es un poco de lo que hablabais ahora, ¿no? Yo no puedo impartir una asignatura si no tengo un alumno preparado para recibir la asignatura en esa lengua. Claro. Sino lo que estoy haciendo es poniendo palos en las ruedas y dificultando un aprendizaje. Y esto es lo que no puede ser. Por eso lo que se ha pensado es en una formación desde temprana edad. Cuanto más temprano, mejor. Está claro que un alumno aprende a hablar en otra lengua, en su propia lengua, antes de aprender a escribir, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos que provocar una comunicación oral que llegue a ser natural y que llegue a asumir desde muy, muy temprana edad. Nosotros, claro, tenemos la suerte de que tenemos todo el proceso educativo. Tenemos a los niños en algunos colegios incluso desde los 0 años y en otros coles desde los 2, desde los 3 años, y esto nos da la posibilidad de trabajar desde los inicios para prepararles para asumir contenidos en otra lengua. Esto es una de las partes fundamentales. La otra parte es la selección de profesorado. Claro, yo no puedo de repente decirle a un profesor, mira, pues a partir de mañana tenemos que dar esta clase de naturales o de sociales en inglés, prepárate un poquito, ¿no? Tenemos que tener una persona que, aparte de esa transmisión de conocimientos, tenga ese mismo bilingüismo que le pedimos a los alumnos. Nosotros partimos siempre del aprendizaje natural. Nosotros entendemos que para que un alumno aprenda, comunique y tenga ese bilingüismo del que hablabais ahora, ese aprendizaje tiene que ser natural. Tiene que sentir que el cambio de registro de lengua no supone un esfuerzo. Entonces, la clave está en iniciarlo de manera temprana. Decíais, pues sí, que el bilingüismo es pensar en inglés, es comunicar en inglés y sobre todo entender en inglés. Que cuando yo me siento a hablar con alguien que tiene otro registro, no haya un esfuerzo en esa comprensión.
Sí, que no tengas que traducirte a ti mismo.
Efectivamente,
claro,
exacto.
Efectivamente, que no haya un esfuerzo en la comprensión y por consiguiente el aprendizaje tenga la misma calidad que si me lo están contando en mi propia lengua. Entonces, esa es una de las grandes claves. Otra clave, el profesorado bien formado, y la última clave, pues que una vez que ya tengo un alumno bilingüe, porque yo os aseguro que si empezamos con esas a tan temprana edad, tenemos alumnos bilingües en secundaria, es ser lo suficiente innovadores y crear las iniciativas para que ese bilingüismo les lleve a tener muchas más oportunidades de formación.
Claro.
Porque a veces nos quedamos en que yo quiero que mi hijo aprenda inglés para que en el futuro tenga más salidas laborales. Y es mucho más. O sea, si yo consigo un alumno bilingüe en secundaria, lo que tengo es muchas más posibilidades de formación. De hecho, nosotros, por ejemplo, les exponemos, pues tenemos un intercambio con Estados Unidos. A Estados Unidos, que ya van en cuarto de la ESO, no van a aprender inglés, van en todo caso a perfeccionarlo y aprovechar ese recurso lingüístico que tienen para conocer una cultura diferente, una forma de aprender diferente, formarse como personas.
Claro.
Tenemos participación en foros internacionales. Se sientan a la mesa, ahora mismo online, porque no se nos permite de otra manera, con alumnos de otros países. Conocen formas de pensar diferentes, culturas diferentes, realidades vitales diferentes. Y eso es formación, o sea, no solamente es la salida laboral, es la formación que les aporta el tener ya en la etapa de secundaria un bilingüismo. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un colegio en Dublín y ya en quinto de primaria, con 9, 10 añitos, se van un mes a Dublín durante el curso escolar.
Claro, eso
en
también
quinto, sexto, claro.
Da mucha riqueza eso.
Claro, eso es quinto, primero y segundo de la ESO, o sea, es mucho tiempo en entornos con realidades que les hacen hablar, comunicarse en otra lengua que ellos ya sienten como natural, ¿no?
Marité, permíteme una pregunta, por favor, porque me lo estás explicando excepcionalmente, pero me surge la duda de si en España el programa bilingüe se imparte de manera similar en colegios públicos y privados, y en caso de no ser así y que los privados se aprendan mejor, ¿por qué no se implementa el modelo de uno en otro?
Claro, yo realmente no puedo hacer una comparativa con todos los datos, porque yo llevo aquí 28 años en este centro y es la realidad que conozco y con la que trabajamos y vamos intentando mejorar sobre nuestras propias bases, ¿no? Yo entiendo que la clave está en el planteamiento y en que nosotros tenemos, como comentaba, la suerte de tener todo el proceso completo. Yo cojo a un niño, yo arranco con un niño a temprana edad y luego me encuentro con un bilingüismo ya en secundaria. Entonces, realmente nosotros jugamos con variables bien, bien distintas, ¿no? Yo entiendo que lo que tenemos que hacer es cambiar un poquito esas prioridades e intentar no poner a la cabeza la lengua, como decía antes, el inglés, el aprender inglés, sino hacer que aprender inglés no sea un obstáculo para que yo pueda aprender en otra lengua una asignatura, ¿no? O sea, tendríamos que partir de esa base, tener buenos formadores y que esa formación empezara desde los inicios, desde la educación infantil, para poder encontrarnos en el momento adecuado para impartirla en otra lengua.
Pues como ven, Marité tiene una experiencia completamente diferente y, bueno, le avalan pues esos 40 años que los sauces lleva probando este bilingüismo. Marité, muchísimas gracias por contarnos esa visión muy positiva de un futuro en el que, oye, pues estamos a tiempo de poder conocer otro idioma casi casi al dedillo como si fuera lengua materna. Marité Vázquez, muchísimas gracias.
Un placer, muchas gracias por invitarnos.
Hasta luego.
Oye, está muy bien, Bárbara, sí. Sobre todo porque tenemos los dos puntos de vista, ¿verdad?
Sí, 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 claro. Oye, hay experiencias complicadas. Yo cuando estudiaba inglés, te puedo asegurar que la mayor parte de la clase no se enteraba de nada. De nada, en una clase de inglés. No quiero ni imaginarme si estuvieran dando biología en inglés. Pero luego, oye, hay quien se pone las pilas y sale adelante.
Yo es verdad, Bárbara, que sí noto en sobrinos de amigos, en hijos de amigos, que tienen un nivel mucho mejor al que teníamos nosotros cuando salimos del colegio. Lo que no sé es si los niños siguen siendo tan trastos como éramos algunos en el colegio. Por eso quiero que me llamen, que nos llamen a Bárbara y a mí, a todo el equipo de Herrera en COPE, al 900 50 60 06. Llámenos, 900 50 60 06. Ahora hablamos de estas cosas, pero antes quiero que Tony me cuente qué hay en Leroy Merlin.
Tú lo sabes, ahora tienes todo el tiempo del mundo en vacaciones, ¿no? Pues mira, piensa en tu casa y aprovecha las fantásticas ofertas de Leroy Merlin en jardín, baño, pintura, decoración y mucho más. Hasta el 30 de agosto, así vas a mejorar tu casa que ni te cuento. Bueno, sí, te voy a contar. El taladro percutor Works por 169 euros. Con 30 brocas y puntas que no se va a resistir nada. El bricolaje para ti va a ser una maravilla. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910 49 99 99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 Gilmar.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Llegan las últimas ofertas límite del verano a El Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como hasta un 70% en una selección de marcas de lencería, corsetería y moda baño. Solo del 19 al 22 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda, web y app del Corte Inglés.
Bodegas Emilio Moro se viste de blanco con sus Godello en El Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Niños díscolos, niños trastos, niñas que no sabía por dónde cogerlo, que te... Yo no sé si tienes tú algún ejemplo, alguna compañera o compañero en el colegio que recuerdes así como muy trasto, Bárbara.
Bueno, a ver, estaba el típico que nos levantaba la falda a todas las chicas.
Eso no se puede.
Eso no se puede. Yo siempre llevaba mallas, de todas formas. Porque yo jugaba al fútbol con falda, entonces...
¿Tú jugabas al fútbol
claro,
con falda?
Yo me cuidaba mucho de que no se me viera nada, porque claro, con falda de tablitas... Sí. ¿Sabes? Que va así un poquito abiertita. Sí. Pues no era.
¿Tú tenías que ir con un uniforme al colegio?
Sí. Ajá. Sí. Gris y blanco, con jersey azul.
Bueno.
Y calcetines
jersey
hasta arriba
azul
blanco.
Es un clásico, ¿eh?
Es un clásico. No, pues oye, me quedaba muy bien, me gustaba ir. A mí me gusta lo del uniforme porque así, oye, uno no es juzgado por
bien.
La
sí,
ropa.
Sí, totalmente.
Ni
un tema
la
interesante,
clase social,
sí,
ni nada de nada. Y lo de los calcetines blancos me gustaba también porque obligaba a la gente a lavar los calcetines. Parece esto que es una tontería, pero es que algunos reciclan, ¿sabes? Entonces, está bien. Es una gran idea. Es un debate para otro día, sí.
Muy bien. Bueno, pues queremos recibir sus llamadas. ¿Son sus niños trastos? ¿Fueron ustedes díscolos? En el 900506006. Tenemos por ahí a María. Buenos días.
Hola, buenos días, corazón.
Buenos días, María. ¿Fue usted trasto en el colegio?
Ay, yo sí, hijo. Yo es que... Bueno, voy a ser la primera en esto.
Ajá.
En ser la primera en hablar.
Ajá.
Primero decirte, cariño, que si tu padre me gusta contigo, me chupo los dedos.
Hombre, María, por favor, no me diga usted eso.
¿Os dejo solos?
No me diga usted eso, María, por favor.
Yo soy fan fósfora y de todos los herreras del mundo.
Pues no sabe lo que se lo agradezco, María.
Eso es lo primero. Y lo segundo, pues mira, cariño, yo iba a un colegio de monjas a estudiar, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que eso a mí me traumatizó,
ajá,
chica. Uh-huh. Porque luego ya mis hijas no... Yo las he dicho que ellas estudien donde quieran, porque uh-huh, yo es que era muy mala.
Uh-huh.
Yo, mira, de chica me ponía en el colegio me vendaba un dedo,
uh-huh,
me ponía un alfiler... Y en mi cole, como había una fuente que era una piña, pues las niñas cuando se agachaban, pues solamente eran niñas, entonces eran niñas, yo tengo ya 57 años, y las pinchaba en el culo.
Ay.
Claro, luego me llamaba la directora y cuando entraba por la puerta lo primero que me arreaba era un zarpazo que me dejaba tiesa.
Pero María, ¿me va a permitir que le diga que, hombre, es un poco, sí, hombre, pincharles con el alfiler? ¿Metía usted mucho el alfiler?
Hombre, pues nada más que la puntita.
Bueno, pues menos mal. Oye, eso, esa trastada es increíble.
La puntita nada más, madre mía. Oye, eso no lo había escuchado yo nunca, ¿eh? Eso
no,
es tremendo.
No. Lo del alfiler, tremendo. Enrique, buenos días.
Muy buenos días.
¿Y usted qué trastada ha hecho?
Bueno, yo no es que hiciera mucha trastada, pero la verdad es que sí, se me ocurrió hacer una.
¿Mm?
Yo estudiaba en el Seminario Menor de Pila.
Sí.
Entonces, pues un día, en ausencia del profesor, que había salido a cualquier asunto,
sí,
pues no se me ocurrió otra cosa que coger un bote de amoníaco y esparcirlo por toda la clase. Pero, ya podéis imaginar el olor que se desprendía allí.
¿Pero qué se lo quitó? ¿De la señora de la limpieza o qué?
Pues sí. No. Bueno, fui al servicio y sí, se me ocurrió. Claro, al regresar el profesor, pues no tardó en
identificarle, claro.
Identificarle, entonces allí todo el mundo quedado. Preguntaba qué es lo que había pasado y allí nadie hablaba. Entonces, pues eso será del servicio, que han limpiado ahí y como el servicio está junto a la clase, pues lo mismo viene lo de allí. El profesor no tonto se fue a los servicios y se dio cuenta que no, que allí ni habían limpiado ni había ningún olor parecido. Claro.
Echarle amoníaco a la clase, a ver quién da clase después ahí.
No, claro, es para terminar antes, es un trucazo, me lo apunto por si alguna vez tengo que salir corriendo de algún sitio.
Daba mucho coraje, ¿verdad?, cuando daban las menos cinco y ya estaba todo el mundo queriendo irse y el profesor decía, no, pues ahora nos vamos a quedar cinco minutitos más, eso te ha pasado seguro.
Sí,
¿verdad?
Sí, o empezaba otra lección. Y hasta que no terminaba, 15 minutos más. Esto no...
A ver qué nos cuenta Jesús. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
Jesús. Yo llamaba porque es que yo quería contar una trastada que me hicieron a mí.
Yo
en el colegio, la verdad es que no era mucho hacer trastadas porque no... Vamos, que me daba miedo que me pillasen siempre, ¿no? Uh-huh. Y a mí me hicieron unas compañeras que se les ocurrió la feliz idea de llenarme la mochila de mierda y escondérmela en la habitación de al lado.
No me lo
que estaba
creer.
Cerrada con llave, pero...
¿Cómo de mierda?
Sí, había restos de bocadillos, así...
Ah, tal, bueno, es que me estaba imaginando otra cosita.
Vale, me había imaginado que se había ido al parque de al lado a coger con una bolsita los excrementos de los perros, claro.
Sí, de los perros.
No, hombre, por favor, a tanto no llegaron. Si no, ya habrían sido muy hijas de puta, con perdón.
Ah, sí.
Y le escondieron a usted
la
mochila.
Al lado, que estaba cerrada con llave... Y no tenía la llave, pero la ventana de arriba, o sea, el tipo tragaluz, estaba abierto y me la colaron ahí. Y nada, yo me volví del recreo normal y me volví loco buscando la mochila, ¿dónde está? Total, que empezaba clase de matemáticas, que yo era torpe y necesitaba prestar más atención, perdí la clase de matemáticas, la clase de lengua y la clase de historia, buscando la mochila.
Sí. Que te escondas la mochila, hombre, es un follón. Tienes tú ahí los libros para estudiar y luego te pregunta el profesor, bueno, ¿y tú por qué no has traído el libro?
Sí, bueno, ¿y qué haces? ¿Te chivas? Pues no, porque me lo ha escondido este tal, Pepito Menganito. En fin, vamos a ver qué le pasó a Ángel. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted ha hecho la trastada o se la han hecho?
No, vamos a ver. Yo lo que os voy a contar, no sé si es una trastada o una temeridad. Mira, yo estudié el bachillerato interno en un colegio de curas en los años 70.
Sí.
Y los internos, claro, dormíamos en el mismo colegio, en la última planta del colegio, en la cuarta planta, teníamos las habitaciones donde todos los internos teníamos cada uno nuestra propia habitación para dormir. Y tenía un compañero que todas las noches por la ventana se salía a la cornisa que había por fuera y se paseaba por fuera de la cornisa de ventana en ventana saludando a todos los compañeros. Yo la primera vez que a mí me dieron en el cristal por fuera y cuando miré, vi una persona que estaba en una cuarta planta mirándome desde el otro lado por la ventana, me quedé completamente pasmado.
Hombre, efectivamente, José Manuel, es una temeridad absoluta, pero lo hacía simplemente por el divertimento de que le viesen o porque le gustaba el...
Pues no lo sé, pero todas las noches abría la ventana, se salía a la cornisa y se paseaba por todas las ventanas, que ya te digo, era un colegio muy grande donde había un montón de habitaciones y se iba paseando, iba dando los cristales y saludando a los compañeros.
Vaya
que ya
tela,
tengo una cuarta planta de un edificio, que no era ninguna tontería.
No. Sí, madre, eso es más temeridad, efectivamente.
Más
eso
temeridad ya... que trazada, sí. Tenía que ser tremendo.
Total.
Vamos a ver qué nos cuenta José Manuel. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, José Manuel. ¿Fue usted un trasto?
Uf, terrible.
Cuénteme.
Le pongo en situación. Primera semana de junio, ya prácticamente terminando el curso escolar, y ya en el patio había una piscina, pero que el baño estaba prohibido para los alumnos del colegio, pero estaba habilitado para alumnos que venían en campamento de verano. Y el cabreo fue un domingo por la noche, digo, estos de aquí no se bañan. Y coloquemos todas las macetas que habían colocadas por el patio, una a una, fueron a parar dentro de la piscina.
Ay, no, pero por Dios.
Sí, ¿cómo que no? Claro, claro. Si no sé, si no nos bañamos nosotros, no se baña nadie.
Pero, José Manuel, ¿metieron ustedes macetas dentro de la piscina? Cuando se dieron cuenta los profesores, ¿hubo algún tipo de qué pasó? Cuénteme.
Eso no es nada para lo que pasó después. Porque en la misma noche, uno de los gamberretes que habíamos en el grupo le entró un apretón.
¡Ay, no! No lo diga. No lo diga.
Dígalo, hombre. Cuéntemelo.
Esto al líder le encantaría,
sí,
por favor.
Sí, sí, cuéntemelo a mí. Sí. Adelante.
Pues le entró un apretón y no tuvo más ocurrencia que hacerlo justo en el puntito blanco del centro de la pista de baloncesto.
¡Ay! Es que a mí esto me da...
Oye, vaya grupo, ¿eh?
Es que esto
vaya
me da mucho
grupo,
asco.
De muchachos que tenían que ser... ¡Oh, madre mía!
Madre mía. Bueno, vamos a ver, Ángel. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A ver, no sé si lo va a superar o no, la trastada.
No lo sé. Yo es que más que gamberrete era inquieto,
¿sí?
Y tal, y visitaba mucho el despacho del director en
eso
el colegio.
Eso es un eufemismo bastante bueno. ¿Eh?
Inquieto, sí.
¿A que sí? Pues eso, la inquietud y el gamberrismo van paralelos. El tema está en que yo lo que hice a mi compañera de pupitre en quinto EGB, delante del temido don Balbino, haciendo manualidades que hacíamos de aquellas y el famoso pegamento y medio y le pegué los ojos.
¿Cómo que le pegó los ojos?
Me dio por pegarle las pestañas de los ojos y le cerré los ojos.
No me lo puedo creer.
Sí, pero... no es por superarlo, ¿eh? Está contado previamente. El tema está en que María, una gran amiga mía a día de hoy, pero estuvo es lo increíble, de hecho, es lo increíble totalmente, de hecho, gran amiga mía, y provocó un cisma en el patio vecino porque éramos vecinos también, nuestros padres
se
conocían.
Me lo puedo imaginar, le pegó usted las pestañas.
Exacto, el tema está en que se tiró muchísimo tiempo en que le volvieran a crecer y eso pues le produjo pues eso algún problemilla más.
¿Y por qué son amigos? No lo entiendo. No lo entiendo. Yo no sería amigo.
Ay, vamos con otra, madre mía, esta me ha parecido
tremenda, ¿no?
Vamos a ver si la supera Antonio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Antonio.
Un forofo.
¿Fue usted un trasto?
Yo fui el number one de el number one. Yo la lié, vamos, la lié. Esto fue sonado. Yo solía ir por el despacho del director, para arriba y para abajo. Y en aquellos años, ya hace muchos años, se hacían los exámenes con una... se escribían a la máquina y luego se metían en una una de estas que se tiraban de manivela, uh-huh, y salían los exámenes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues salieron los exámenes y claro, lo que es la calca la tiraron a la basura de quinto, sexto, séptimo y octavo. Pues yo la calca la saqué, la repartí por todo el colegio y aprobó todo el mundo. ¿No?
Claro
era,
que sí.
Aquí no era normal.
Claro que sí. Bueno, eso ya no. Esa trastada ya me cae mejor, ¿no? Eso, oye, sí, por el bien de todos.
Es muy Robin Hood, ¿verdad? Es muy Robin Hood. Oye, qué buen rato echamos aquí, Bárbara, siempre con nuestros oyentes, ¿verdad?
Oye, alfiler en el culo, bote de amoníaco, llenar la mochila de mierda, pasearse por la cornisa, macetas en una piscina, pegamento en los ojos. Bueno, es que esto ya es lo más.
Quédense aquí que ahora hay mucho más y muy bueno.
Herrera en COPE.
Estar informado.